Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con poetas del Mundial Poético y, bueno, Martín Barea Matos, el organizador, Federico Eisner, que vino de Chile, y Marcia Mendieta, que vino de Bolivia, y estamos conversando acerca del efecto poético. Yo hice un par de preguntas. ¿Vos sabés que cuando les pregunté de dónde viene, yo no imaginé que hablaran de dónde viene hacia atrás, sino hacia adentro?
Mira.
¿De dónde viene? ¿De cuál era la intención hacia adentro del poeta, digamos? Porque puede haber una intención.
No tenemos idea.
Solamente rupturista, juguetona, lúdica, como dijiste vos.
Sí.
O también ocurre ahí una linde, una límite. Por ejemplo, en la religión, frente a lo trascendente, frente, ¿no? Cuando alguien, ¿no? Un profeta, una profetisa, alguien quiere decir algo para lo cual no hay palabras, o las palabras no alcanzan. Ahí se generan, así como el ejemplo que puse yo en el bloque anterior de mi hijo, que no podía decir la palabra porque tuvo que elegir otro. No le alcanzaba su lenguaje. Uh-huh. Cuando alguien quiere hablar de lo trascendente, o alguien quiere hablar, bueno, llevándolo a no a lo trascendente, a las vanguardias del siglo XX, una de las características era eso, tratar de romper el lenguaje y decir algo nuevo, ¿no? Y ahí uno, cuando quiere romper el lenguaje, se da cuenta que no es tan fácil.
No.
O sea, que está todo dicho, o hay mucha cosa dicha.
Sí, hay un texto súper bonito de Vallejo, y sobre esto escribió un escritor boliviano que se llama Juan Cristóbal Maclín, que recoge estos textos de Vallejo donde...
Perdón, ¿cómo se llama? ¿Juan Cristóbal?
Maclín.
Maclín.
Sí, él tiene un libro de
¿cómo se escribe
ensayos?
Maclín.
Maclín.
Dale.
Sí. Y él escribe, me parece que es en un libro de ensayos que se llama La mano que mira, y hay un ensayo que está disponible online que se llama El diccionario de César Vallejo. Y hay una partecita que me acuerdo bien que habla de cuando César Vallejo explica en algún escrito por ahí, que no me acuerdo cuál es, que quiere contar una anécdota pero no le alcanzan las palabras, entonces empieza a tomar palabras de diferentes idiomas. Entonces dice, me di cuenta que en el español, en el castellano no podía decirlo, entonces saqué una palabra del alemán, saqué una palabra de aquí, saqué una palabra de allá, y ahí pude decir lo que quería decir, contar en esa anécdota que era, creo que un encuentro con una mujer en no sé, algo así. Pero es súper bonito porque esta idea de que las palabras, digamos de que hay una necesidad expresiva más allá de
claro,
las posibilidades del lenguaje que tenemos
claro,
a mano, ¿no? Y me gusta mucho este texto, y bueno, también es como todo el trabajo de Vallejo, un poco como robarse palabras, inventar palabras, rescatar palabras, sobre todo en Trilce, ¿no?
Uh-huh.
Pero creo que me parece como un buen ejemplo de esto de el lenguaje que no alcanza, ¿no?
Claro, claro. Ahí también nacería la poesía, ¿no? Martín o Federico.
¿En
el lenguaje que no alcanza?
Sí,
cuando el lenguaje
habita,
no
más bien.
Es que ese problema, sí, por supuesto, y ese problema ha sido enfrentado por la humanidad de distintas maneras. El barroco lo hizo llenando de ideas, de grandes flujos de escritura, y como tú decías, el dadaísmo, las vanguardias lo hicieron destruyéndolo, rompiéndolo, haciéndolo ruido o haciéndolo imagen, ¿no? Creo que finalmente bajo el mismo problema, pienso yo, en distintos momentos históricos, ¿no?
Claro, claro, claro. Da la sensación siempre, no sé, pero da la sensación que siempre es más fácil romper que crear.
Es lo mismo.
¿Es lo mismo?
Sí.
Es lo mismo.
Bueno, si hablamos de lenguaje, la materia prima está ahí.
Sí.
Crear es como abrir posibilidades ahí en lo que está, ¿no? Y para eso se tiene que romper, creo.
Uh-huh. ¿Y vos qué decís, Martín?
Yo digo que en este momento para mí la poesía es un Excel lleno de poetas.
Un Excel lleno de poetas.
Hermoso.
Llamado
hermoso.
Mundial Poético. Muy bien.
Hermoso. No, mucho más. Claro, mucho más que eso.
Muy bien. Un Excel. Pero no está mal, ¿eh?
No,
te salió, te salió una figura poética. Un Excel lleno de poetas.
Y porque uno está frente a la computadora y dice, ¿qué hago yo haciendo un Excel?
Pero si lo... Si los Excel estuvieran llenos de poetas, estaría todo mucho mejor.
Claro. Sí, exacto. Claro. Es una paradoja, dentro de mi obra poética, pero bueno, cuando algún día exponga todo lo que he hecho en materia poética, tendré que exponer todos los mails institucionales, los Excel, las rendiciones de cuentas, todo eso.
Estamos todos en celdas en este momento.
Exacto.
Siempre estuvimos en celdas. Pero voy a, para que no suene a grupo cerrado esto, yo que en realidad lo que dije antes de que si los Excel estuvieran llenos de poetas estaríamos mejor. En realidad si todos fuéramos poetas, si todos pudiéramos desarrollar una parte poética, ya sea escritural o de otra manera, estaríamos mucho mejor.
Bueno, Martín habló de ir contra el utilitarismo, que es el eje de nuestro tiempo, que nos atraviesa a todos, y nada, o sea, por ejemplo, la idea de que estamos valorando o contando o calculando el tiempo que le damos a cada cosa. Por un lado lo estamos perdiendo constantemente, ¿no? Pero por otro lado nos viene pánico. Alguien me decía, no, meterme a ver la Odisea, 3 horas, no sé qué, no sé cuánto, son 3 horas dentro de un cine, no sé qué, ¿no? Cosas como esa que como que tenemos una conciencia muy fuerte de que nadie quiere estar en los tiempos muertos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me subo al ómnibus y todo el mundo saca su celular, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ómnibus es un tiempo que uno no hace nada. Y eso, ahora justo hablaba con alguien, antes lo teníamos y no pasaba nada. Pero ahora parece que hay que aprovecharlo, que todo debe ser aprovechado. Estamos regidos,
claro,
atravesados.
Hay menos tolerancia para el aburrimiento también, ¿no? Que el aburrimiento es además muy creativo, ¿no?
Bueno, para la contemplación, uh-huh. para la escucha, para el silencio nomás, uh-huh. ¿no?
Mucho más, y pasa en muchos modos, más terrible, me parece incluso decir, no, mejor no voy a salir con esta persona para no perder el tiempo.
Bueno, eso es...
Ese es el signo de nuestro tiempo y de nuestra generación, ¿no?
Es tremendo.
Sí, sí,
es tremendo.
Sí, 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 sí.
No
voy a arriesgar,
digamos. No nos involucremos porque va a ser una pérdida de tiempo.
O porque sí, porque esta relación me va a llevar un tiempo y bueno, y no tengo fuerza ni energía para empujar todo eso.
Sí, no bueno, va a resultar en nada. Bueno, claro,
retirate.
Claro, no voy a invertir en esto. Bueno, pero, o sea, pues, esa digamos conciencia de la inversión, de que estamos invirtiendo tiempo en no sé qué. Bueno, les voy a pedir que lean poesía si salimos violentamente de la onda utilitarista,
bien.
¿No?
Dale.
Porque
en tu hermoso libro.
¿De qué vas a leer?
Voy a leer de un libro que se llama ¿Qué más queda cuando?
¿Qué más queda cuando? Es una edición cartonera. ¿Y de dónde fue publicada?
Este libro se publicó primero en una editorial boliviana que se llama 3600 en 2022. Y luego se sacó una reedición en la editorial Electrodependiente, que es una edición que tengo por acá, que es una edición desplegable. Está bien bonita, con ilustraciones de Nicole Vera.
Es
una artista plástica, amiga, muy talentosa. Así que, bueno, fue un proyecto conjunto.
¿Y esta editorial también es boliviana?
También es boliviana, sí.
Ah,
y bueno, los mismos de Electrodependiente, esta segunda editorial, me hicieron una versión cartonera para que traiga acá.
Perfecto.
Porque no tenía ediciones de esta... de este desplegable.
Dale.
Y bueno, entonces voy a leer un poema de aquí. Ahí.
Bueno, es espectacular, ¿eh? Impresionante. Bueno, te escuchamos, Marcia.
Ya. Era verano y amanecía. Aún sin abrir los ojos, la luz raspaba desde mis párpados hacia afuera. Era esa una luz brumosa, denso ardor y destello y estocada sobre mi cuerpo horizontal. Era verano y amanecía, y aún antes de abrir los ojos, la disposición de los objetos se revelaba con claridad de los párpados hacia adentro. La cómoda y el espejo, donde antes la cómoda y el espejo. La mesa y el librero y el cuadro, donde antes cada uno. Podía decir al frente, a un lado, a mi costado, bajo mis pies. Podía decir estoy cerca del borde, mis brazos pendulan a poco de rozar el suelo. No necesitaba abrirlos para saber dónde. Pero ahí estaba, pensaba de pronto. La luz rasposa, la bruma ardiente persiguiendo los objetos. Recordaba entonces, todavía con la oscuridad restante del sueño, la claraboya y el asombro, cuando la noche anterior y la noche anterior a esa, vi mi cuerpo recostado ante el reflejo. Al abrir los ojos ya sabía. No había cómoda, no había espejo, no había mesa, ni cuadro, ni librero. O sí, pero eran otros. El borde y el suelo, o más cerca o más lejos. Era verano y amanecía. Era el primero de todos los veranos y amanecía.
Muy bien, Marcia Mendieta, ¿qué más?
¿Qué más queda cuando? ¿Cuándo?
¿Qué más queda cuando? Y bueno, y Federico Eisner, te oímos, a ver. Sí.
Bueno, voy a leer un poema de un libro que se llama Contacto con los materiales, que tiene que ver justamente con mi experiencia en la conservación y restauración de patrimonio y de haber tenido la oportunidad de tocar muchas cosas y romper algunas también.
Y muchas cosas súper valiosas en algún caso, ¿no?
Sí, digamos, muy únicas.
Sí. No, y que no se pueden tocar.
Y que no se pueden.
Es que están prohibidas.
Ustedes no pueden tocar.
Exacto, están prohibidas tocar en el museo. Claro.
Debemos destruir. Ansiamos verlo romper. Hacerse añicos. Pedacitos irreconciliables. Arenas de una playa ganada con escombros. Indistinguibles bosones apenas. Átomos actuando de forma colectiva. Necesario es medir fuerzas contra antiguos morteros. No es tanto pues resistir al tiempo como resistir a nos. Mandatorio es demoler previo a todo proyecto. Ay de las baldosas rotas y de los presupuestos municipales no liquidados a fin de año. Necesario es destruir, lo todo dejar. Nuestro EFI marca en lo eterno.
Muy bien, esto es el contacto con los materiales, se llama el libro, ¿no? ¿Y fue editado dónde, Federico?
Santiago de Chile, Libros del Pez Espiral, que es una editorial muy querida, hace el año 2022.
El año 2022, o sea, los dos estamos del 22. Marcia, ¿te podemos escuchar otro poema, digamos? No sé si... ¿Y qué tenés
Martín
ahí?
Tiene...
Martín, ¿tenés?
Yo tengo un anuncio, pero luego de Marcia.
¿Un anuncio? Maracaná, ¿se llama ese libro? ¿Sacaste un libro nuevo?
Sí.
Ah, bueno, muchachos. Bueno, a ver, Marcia.
Bueno, este poema lo escribí... Este es un libro medio pandémico, porque lo escribí entre el 2019 y el 2020.
Y... Este salió en el 22, me dijiste, ¿no?
Sí, salió en el 22. Y escribí este poema en... Me parece que a finales del 2019, cuando estaban todos los incendios forestales en Bolivia, se estaba quemando todo. Se sigue quemando todos los años, pero es como un poema que sigue siendo vigente, lamentablemente. Estuve también atrapada entre las llamas, cuando se nos desintegró la tierra fértil entre las grietas de la mano, cuando los poros, la grama ardía enquistada, cuando el humo en la lengua y la ceniza. Quise entonces el pigmento de las hojas, incrustar mis pies en la serranía, quise silenciar las aves en su exilio involuntario, soplar al incendio vientos huracanados, con todo mi soplar apagarlo, y se me desbarrancó el querer en millones de pedazos, en millones de hectáreas de greda calcinada. Un poco de mí se fue en esas esquirlas de fuego que ascendían, como ahora aquí descienden, los copos de invierno que envuelven la herida.
Muy bien, Marcia, muy lindo. Muy buen poema. Bueno, Maracaná es mi segundo nombre. Seguía Martín Pariamato.
Bueno, se presentó este libro llamado Maracaná, editado por Nave Zona de Río de Janeiro, que es una antología de 76 poemas traducidos al portugués. Así que...
Tuyos.
Sí, bien.
Una antología de Mariana
personal, exacto, que incluye poesía visual, con traducción de Pedro Rocha, Regina Ramos, tapa de Maya Dickstein, y Pedro Lago fue el editor, y hago entrega de este libro al amigo Pablo Silva Olazábal.
Muchas gracias. Y el nombre de Maracaná para un libro es editado en Brasil, ¿no?
En Río de Janeiro, uh-huh. Sí.
Nada más.
Yo no nombro ni una sola vez la palabra Maracaná en mi poesía, nunca la escribí, pero justamente ahí es donde emerge la poesía, en aquello que no nombramos, así que nos pareció que en esta intención justamente de rescatar este estado de las cosas, uh-huh. Maracaná refiere no a un resultado deportivo, sino al encuentro de estos poetas dentro del estadio, ¿no? Uh-huh. De las emociones. Y
no, léenos esa parte.
O sea, no, parte no, no refiere, digamos, a la victoria Maracaná, sino no, al encuentro.
Mira, sí, en la nota yo digo, en este libro ni en toda mi poesía se nombra la palabra Maracaná. Nunca dediqué mis dedos a nombrarla, pero así la poesía dice sin nombrar. Maracaná, voz de aves, Maracaná, canto y derrota, Maracaná, estadio, Maracaná, estado de las cosas. Así arranca la nota de autor que me pidieron al principio, ¿no? Y bueno, al final cierro diciendo, y una sonrisa en la derrota es un empate.
Buenísimo, buenísimo. Yo quiero decir que la traducción es de Regina Neves, porque dijiste Regina Ramos.
Ah, bueno, Regina Ramos, nuestra amiga,
claro,
nuestra querida poeta.
Me llamó la atención. Sí, entonces, no. La traducción es de Pedro Rocha y Regina Neves.
Exacto.
El libro es muy, muy bonito, che, muy bonito. Bonito. Bueno, felicitaciones por este libro.
¿Cómo brasileño? ¿Te llevas con el portugués vos?
Como
no,
todos.
No, sí, me llevo.
Bastante
llevo.
Bien.
Sí, sí, está, sí, está, me llevo. Sí, bien, sí, bien. No, no es algo que...
porque acá en Uruguay estamos próximos, entonces no,
pero a la vez estamos próximos. Sí, a ver.
No, Brasil, bueno, limita con todos.
Ya sí, pero no todos le prestan el
no
debido...
todos limitan con Brasil.
Claro, exacto.
Después la posa seguimos.
Nos vemos.